Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Bebía porque quería ahogar mis penas, pero las malvadas aprendieron a nadar. Frida Kahlo.
Buenas, buenas. Hoy es pum para arriba el episodio, ¿vale? ¿Viniste con compañía?
Hoy estoy con compañía, ¿cómo la ves?
Tenemos va a ser toda una fiesta esto.
Buenas tardes.
Hoy vamos a hablar del eneatipo 4, el artista. A ver con qué nos encontramos. Ay, ay, ay. ¿Cuánto para decir de este eneatipo?
Sí.
A ver, Luana.
Sobre todo porque es un eneatipo muy variado.
Muy pintoresco, no, sí, sin duda, es un eneatipo pintoresco.
Pintoresco y que te lo puedes encontrar en muchas, muchas formas.
En muchas formas, muy bien.
Bueno, vamos a hablar de envidia y ecuanimidad.
Muy bien.
Vamos a arrancar por la propia pasión, que es lo que hablamos de todos, que es la envidia. Vamos a pensar en un eneatipo que siempre está creyendo que todo el mundo es feliz y que él no. No es una creencia tranquila, no, es algo que realmente lo abunda. Es como si sintiera que realmente no tiene la capacidad de ser feliz. Por eso es un eneatipo que vive muy melancólico, muy triste, bastante tiempo de su vida. La mayor parte del tiempo de su vida es como si andara lento. No es un estado de que está llorando 24/7, pero es como si anduviera bajón, como lento por la vida, melancólico.
Melancólico, ¿no? Capaz que es esa
la palabra
correcta. Es como, en su forma de ver el mundo, es como que siempre el pasto es más verde en el campo del vecino.
Sí.
Una cosa del estilo.
Pero no es una envidia como la que conocemos en el día a día, como una envidia odiosa, ¿no? Es simplemente una envidia que lo deja triste. No es como que ande odiando a todo el mundo por ser feliz gratuitamente, ¿no? Pero sí que es un sentimiento de tristeza profunda que viven los cuatro todos los días.
Me vas a hacer llorar, Luana. Pobre gente. Sí. Decinos pobre. algo más de esta gente. ¿Cómo podemos ayudarla?
Bueno, el eneatipo 4 es un eneatipo que bueno, a lo largo de su vida se sintió muy desvalorizado, ¿no? Y encontró el recurso para aumentar ese valor, el ser distinto, ser diferente. Muchos de ellos, bueno, lo hacen a través del simple hecho de ser diferentes, ¿no? Pero muchos de ellos también se vuelven artistas, adquieren capacidades que nadie tiene, literalmente las adquieren porque nadie las tiene, no es como que las busquen por algo en específico, sino porque realmente nadie las tiene, aparte de ellos. Les gustan las bandas que nadie conoce, les gustan las obras que nadie conoce o simplemente porque el hecho de que les guste el arte ya los hace diferentes. Yo qué sé.
No los vas a encontrar en lugares vulgares, como quien dice. Jamás vas a encontrar un eneatipo 4 en un lugar donde todo el mundo va.
Sí.
Una cosa del estilo, ¿no? Es como...
Eso, bueno, los convierte a muchos de ellos en personas realmente interesantes. Muy interesantes porque es como si se llena, es como una especie de 5, pero en lugar de aprender de todo, aprende de lo especial, de lo que nadie sabe. Es una especie de diamante que está oculto ahí en las tinieblas, pero que sabe mucho de lo que nadie sabe.
Por ejemplo, Luana, ¿tiene esto que ver con la autenticidad?
Sí.
¿En qué sentido? A ver, ¿podríamos hablar de eso?
Bueno, el valor del 4, o sea, el autoestima del 4, el autoconcepto del 4, es como si se regiera a través de la oferta y la demanda.
A ver.
Bueno, el eneatipo 4 se cree que no tiene valor, es por temas de su origen, ¿no? Pero es un eneatipo que ya de pique no se siente con valor. Entonces, ¿cómo se hace para darle valor a algo haciendo que sea único? Entre menos haya, más valor tiene.
Ahí va, por ahí va lo de la autenticidad que estamos hablando.
Sí, busca ser auténtico.
Perfecto. Hablaste de otro aspecto, autenticidad y ecuanimidad, dijiste, o equidad. Ecuanimidad. Okay. Ecuanimidad. ¿Qué significa la otra cara de la moneda, entonces?
Bueno, habíamos hablado en otros eneatipos de virtud. La virtud del eneatipo 4, cuando se centra, es la ecuanimidad. El hecho de ser un eneatipo que se cree desvalorizado, que es muy triste, lo hace un eneatipo emocionalmente muy explosivo / inestable. ¿No? Es como un eneatipo que siempre hay que tratarlo, entre comillas, con pinzas, porque es emocionalmente muy inestable. Está siempre dominado por sus emociones.
¿Es reactivo en cierto punto?
Sí, es muy reactivo.
Ah, ok.
Depende del 4, ¿no? No todos los 4 son tan reactivos. No todos los 4 son bombitas de tiempo, pero sí que son muy inundables. Todo.
Cuando nosotros, por ejemplo, como para entender, cuando nosotros hablamos del eneatipo 8, dijimos en algún punto que era el más reactivo del eneagrama.
Sí.
La reacción del eneatipo 8 que tenemos como referencia,
sí,
¿es parecida a la del eneatipo 4? ¿Cuál es la diferencia? Porque el eneatipo 8 es visceral y pasa a la acción. Pero el eneatipo 4, ¿qué es?
Bueno, el eneatipo 4, el eneatipo 8 reacciona desde una ira real. El eneatipo 4 reacciona o bien desde la tristeza o bien desde una tristeza disfrazada de ira. No se ven igual. Porque una ira que en realidad es una tristeza disfrazada se ve más como... Es como un desprecio, ya es como... Realmente lo viven como un ataque. O sea, es como si lo estuvieras atacando. Ninguna persona se defiende de un ataque. Bueno, el 8 ya directamente es como con una ira, una bronca. El 4 es como una ira dolida.
Ahí va. Pero, por ejemplo, el 8 podría pasar a la acción.
Sí, claro. El 8 pasa más a la acción.
Pero el 4 no, ¿verdad?
No, el 4 no, porque sigue siendo emocional el 4.
Ah, pertenece a la tríada emocional.
Sí.
Perfecto.
Y bueno, volviendo a lo de la ecuanimidad, cuando el eneatipo 4 está centrado, aprende a dominar sus emociones. Entonces se vuelve una persona mucho más homogénea que...
Más parecido al resto. No,
claro,
necesita diferenciarse tanto.
Aprende su valor, lo reconoce y se vuelve una persona homogénea sin perderlo, dejar de ser 4, ¿no? Sin perder todo lo que aprendió, sin perder
su esencia,
lo que lo hace interesante. Pero ya no toma, por ejemplo, habilidades simplemente para ser diferente, sino que las toma porque realmente le gusta. Aprende a conocerse realmente y se vuelve realmente emocionalmente homogéneo. Ya no anda como una montaña rusa todos los días.
Perfecto, perfecto. Nosotros cuando leímos la frase del día de hoy, cuando compartimos esa frase de Frida Kahlo, la elegimos especialmente porque Frida Kahlo es un eneatipo 4. Entonces, al tener un personaje siempre es más fácil bajar la información a tierra. Entonces, ¿qué podemos decir de Frida Kahlo con respecto a que es un eneatipo 4? A estas cosas que hemos estado viendo.
Bueno, primero que nada, que era un mártir total, ¿no? Toda su vida, todos sus retratos, en realidad la gran mayoría, estaban retratando su sufrimiento y es como dándole vuelta, rumiándolo toda la vida. Está como en ese aspecto. Ya de pique su imagen física es algo totalmente distinto y llamativo porque es algo que realmente no era normativo.
Claro.
Además de eso, ya se diferenciaba del resto. Creo que estoy casi segura de que fue una escuela de hombres, porque quería estudiar ahí, ¿no? Era una locura. Y ya todas sus obras tienen un colorido espectacular, pero son todas retratando su sufrimiento.
Claro. Ella nació en 1907 y falleció en 1954. Tendría 47 años. Realmente es un montón, ¿no? Se muere
poquito.
No, un montón en cuanto a la juventud con la que ella se muere y fueron realmente, si ven la película que está muy bien hecha, que ya tiene unos años, es realmente un sufrimiento constante y permanente. Y bueno, su relación con Diego, que fue increíble también, ¿no? Si bien se entiende que Frida Kahlo en la actualidad es un símbolo feminista y el argumento es que es un símbolo feminista por sus obras, porque es la primera en que sale del parámetro masculino de pintar, porque se pinta a sí misma por los colores, porque bueno, por toda la estructura, los que saben de arte lo podrán entender mejor, pero realmente como figura del feminismo es tremendamente incoherente considerando su relación con Diego, ¿no?
Sí. Estaba totalmente entregada a ese hombre. Un hombre que aparte...
Era bestial. Diego Rivera era bestial en todas sus formas. Estaba intenso, ¿no? Pero claro, considerando eso... Claro, Frida Kahlo realmente es un personaje diferente por donde lo mires, ¿no? Como personaje histórico ya es diferente, sí. Ya es atípica, es en todo, es increíble, es una mujer increíble, no solo por la resiliencia, porque eso también está bueno, ¿no? Es como la abanderada del sufrimiento, pero también es sumamente resiliente en una época, sí, en que por ahí no había tanta tecnología. Ella tiene un accidente a los 18 años, vamos a comentar la historia, que iba en un ómnibus, no sé si iba al centro educativo, tiene un accidente el ómnibus y se le atraviesa una barra de un asiento del ómnibus que le pasa por la pelvis y, bueno, la deja en cama, por supuesto, liquidada, no sé, tuvo un montón de operaciones para restaurar eso y, bueno, toda la vida vivió con un dolor físico real. También por eso se muere de joven, ¿no? Porque es una mujer que tiene que resistir un dolor físico que le queda como secuela de ese accidente que tiene tan jovencita también, ¿no? Entonces, 30 años viviendo las pericias de ese accidente. Ella, sin duda, es la abanderada del sufrimiento.
Sí.
En ese sentido lo es. Sí. Bueno, seguimos con el línea tipo 4 y en todo caso volvemos a Frida para dar ejemplo.
Muy bien. Bueno, la fijación del eneatipo 4, que recordemos que era la manifestación de la pasión, era la melancolía. Que bueno, creo que no es necesario darle mucha vuelta porque es bastante literal. Es una melancolía perpetua en la que viven muy lento. Algo que es necesario recalcar es que los 4 son como lentos para vivir. Es como que andan más lento por la vida. También eso les da la posibilidad de apreciar cosas que la gente que va más rápido no ve.
No.
Pero es como si fueran más lento, apreciando cada detalle de la vida. Realmente los 4 es como si vivieran la vida como si se fueran a morir al día siguiente. Es como que aprecian cada detalle, cada cosita. Andan así por la vida. Y bueno, eso les permite, no, es lo que el ser melancólicos les da. Es el regalo de la melancolía, la lentitud.
Ay, una pregunta, ¿cómo funcionan en equipo, por ejemplo, este tipo de personas que son eneatipo 4? ¿Cómo les va eso?
Acá depende mucho del equipo. ¿Qué pasa? Los eneatipos 4 son eneatipos ofendibles, no sé si es la palabra, es como son susceptibles a la ofensa. Entonces, claro, en un equipo, por ejemplo, son muy empáticos, son como una especie de dos artistas. De todos los eneatipos del eneagrama es como de los más sensibles, más empáticos, más cuidadores. Es un eneatipo que es muy, muy sensible al otro en el sentido de que es muy entendedor.
Claro, pero es como entendedor al sufrimiento. Si claro. El otro no sufre, no va por ahí, entiendo, ¿no? Tiene exacto, una empatía exacto. Teledirigida al sufrimiento.
Claro.
Ahí va.
Pero eso le da como el superpoder, entre comillas, de entender al otro que está en posición de sufrimiento, ¿no? Yo en un equipo lo pondría muy de cuidador, de que estén, por ejemplo, todas las normas en su lugar y de que nada afecte a nadie. También son eneatipos muy creativos, ¿no? Muy, muy, muy creativos. Porque tienen como un don para salirse de lo normativo y pensar fuera del tarro. Entonces, dentro de lo creativo los pondría los 4.
Pielu, ¿y cómo en la conformación de equipos? ¿Qué debería tener presente cuando tengo un eneatipo 4?
Bueno, tener presente que es un eneatipo que tenés que cuidarlo mucho de sentirse excluido, por ejemplo, de sentirse discriminado, pero sí que tendrías que ponerlo mucho en trabajos creativos. por el hecho de que es un eneatipo muy de pensar fuera del tarro, de que sabe salirse muy bien de la norma. Entonces, bueno, el pensamiento...
Pero, original, perdón, ¿sabe salirse de la norma para transgredirla o sabe salirse de la norma para encontrarle otra vuelta de verla o de abordarla?
Cuando,
porque hay una diferencia bien grande.
Cuando está centrado, la sabe abordar. Cuando está descentrado, es únicamente para transgredirla. Eso depende del nivel de salud del cuadro, que ya hay que verlo. Pero, de todas formas, aunque sea para transgredirla, a veces se le ocurren buenas cosas. O sea, se puede usar para bien.
Sí, sí, como todo, ¿no? Centrado es, como todos los eneatipos, centrados son una maravilla y...
¿Y cómo es la relación con otros eneatipos en el equipo? ¿Cómo se llevaría con un 7?
Pa, justo me pusiste el peor de todo. No, el eneatipo 4 en realidad, a ver, se puede llevar bien con varios eneatipos, pero tiene algunos problemillas, por ejemplo, con el eneatipo 1 y con el eneatipo 4. Con el eneatipo 1 y con el eneatipo 7. Esos son con los que yo evitaría la juntada. Por el simple hecho de que, bueno, entre ellos tres ya habíamos hablado antes de esta relación armoniosa, de que es un poco complicada porque son muy repelentes entre ellos, ¿no? Sobre todo porque el 4 tiene esta característica de que dentro de salirse de la norma es un eneatipo que suele tener problemas con la disciplina, con la autodisciplina. Y es como que siempre está buscando salirse de el... Por ejemplo, les cuesta mucho armar rutinas, les cuesta mucho adherirse a rutinas también. Entonces, bueno, imagínate juntar eso con un 1, ¿no? Un eneatipo que siempre busca salirse de la norma con uno que es la norma con patas. Eso es complicado, no suelen llevarse muy bien. Cuando están centrados, por supuesto que se pueden llevar bien, ¿no?
Pero más que la norma, lo que les cuesta entonces son las estructuras.
Claro, las estructuras en sí.
Perfecto, perfecto. Las estructuras. Ahí va, seguir caminos que ya están... necesitan seguir caminos diferentes, digamos.
Claro.
Perfecto, ahí lo entendí bien.
Y bueno, con el 7, el 7 es un eneatipo que es muy ruidoso. Y el 4 es como más... más tranquilo, más más terrenal,
más lento,
capaz,
más moderado. Sí. El eneatipo 7 muchas veces está como apurado, como que tiene muchas actividades, como que...
Aparte está juntando al hedonista del eneagrama con el sufridor por excelencia, entonces no es buena combinación.
No hay forma, ¿no?
No es buena combinación. Porque realmente el 4, con la gente que no puede abordar el dolor como es el 7, que no es que no pueda, que le cuesta mucho realmente, que lo tapa, que lo evita, es como que el 4 decís, pa, cállate un poco, ¿no? Ya bajar el 2 rayitas de energía. Porque realmente el 4 es una persona que no puede no abordar el dolor.
Claro.
Puede porque se inunda. Y el 7, claro, lo está evitando todo el tiempo. Y el 7 ya de pique se agobia con todo lo que...
lo que es sufrimiento.
Claro, lo que es sufrimiento. Entonces entre ellos no suelen fumarse mucho.
Perfecto. Uno lo evita... para pasarla bien, y el otro lo abraza para ser diferente.
Sí.
Entonces ahí es como que no encuentran puntos de unión. Perfecto. ¿Qué otros aspectos necesitamos considerar del eneatipo 4?
Bueno, capaz
¿a dónde se centra y a dónde se descentra? Que es algo de lo que no hablamos.
El centre del eneatipo 4 es al eneatipo 1. Ya vemos por qué.
¡Wow!
Bueno, las flechas usualmente en el eneagrama, un comentario, suelen ser complicadas en relaciones, pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. El eneatipo 4 se centra al eneatipo 1, ¿por qué? Porque adquiere la estructura, no tiene problemas con seguir la norma. O sea, la norma no se vuelve un problema, sino que una forma de vida que no es tan estrambólica como el 4 piensa.
O sea, que puede adaptarse a hacer lo mismo que hacen todos.
Claro. Sin perder la esencia, pero sí que no tiene problemas con seguir una norma y aparte se vuelve mucho más disciplinado.
O sea que, por ejemplo, podríamos imaginar que los 4 tienen problemas con los horarios.
Sí.
Porque cumplir un horario está dentro de una norma de comunicación y de encuentro y de todo lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega siempre tarde o capaz puede llegar muy temprano.
Sí, también.
Sí, es una forma de salirse. Correcto. Bien.
Y bueno, el descentre del eneatipo 4 es hacia el eneatipo 2, que es lo que toma el eneatipo 2, bueno, la carencia. ¿Ahora? El reclamo. Cuando el eneatipo 4, imagínense que cuando está en el piloto automático, o sea, en el medio, es como que está triste. Se centra, deja de estar triste, se descentra, está triste y reclama. Es bien, como que empieza
hermoso,
a repartir culpa.
Hermosa combinación.
Está. Bueno, no vamos a martirar el 4 porque en realidad todos los eneatipos descentrados son infumables.
No, por supuesto.
Son todos complicados. El 4 lo que tiene es que se descentra y apunta con el dedo al otro. Es como que empieza a echar culpas a los otros. Reclama. Tiene eso del 2D de yo que te di esta cosa, ahora devolverme el favor, ¿no? Bueno, el 4 se queda solo con la parte de devolverme el favor.
O sea que es un perpetuo reclamo de todo lo que considera está sufriendo,
claro,
por lo que por hiciste o dejaste de hacer, sí, como sea, ¿no?
Sí. Echa culpas.
Reparte para todos lados. Reparte y da, como quien dice, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra cosa más que tengamos que comentar acerca de este eneatipo? Como para entenderlo en términos muy generales, ¿no?
Sí, sí. Bueno, capaz que el miedo del eneatipo 4, que es la ordinariez.
A ver, ¿cómo sería eso?
Terror a ser ordinario, a ser común,
bueno,
corriente.
Bueno, lo que hablábamos, sí, como los demás. Como, sí, como todos, ni siquiera como los demás, sería hacer como todos.
Claro.
Como hacer todos
como
son.
Todos. Sí.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luana, por este capítulo, por haber conocido un poquito más a los eneatipo 4. Esperamos haya sido bueno para todos, hayamos podido aprender, porque estamos aprendiendo todos. Y bueno, como siempre, cualquier duda, consulta, inquietud con respecto al Eneagrama, tenemos a Luana que nos da una mano. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar, sean bienvenidos cuando gusten. Y nos vemos en el próximo capítulo con Luana y el Eneagrama.
Muchas gracias por el espacio. Nos vemos.
Chao, chao.
Bueno, gente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos estamos viendo.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.